RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Brisita Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. Hoy queremos enviarle un saludo muy especial a la Universidad Santiago de Cali y a su emisora de radio, asimismo como al profesor Rodrigo Ruiz González, quien es el encargado de generar la coordinación de los programas de esa universidad. Para el día de hoy, en el contexto actual, se están planteando diferentes actividades que tienen que ver con el tema de la reactivación económica. Por eso hoy vamos a tratar algunos temas que ha tratado el informe Educus Horizon Report 2020, que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza. El tema toma mucha relevancia a raíz del desarrollo y la digitalización, a lo que nos ha llevado un problema que aparentemente era estructural y pasó a ser coyuntural, como es el evento de la pandemia.
Pues un saludo a toda nuestra mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes y a la nueva audiencia de la Universidad Santiago de Cali y al profesor Rodrigo, que están ahora escuchándonos y se convierten en esta nueva audiencia de Economía en Breve. Efectivamente, vamos a continuar con el desarrollo de estas tendencias post-COVID que tienen que ver con la educación superior y los ámbitos en los que se van desarrollando estas tendencias, pensando en la reactivación económica. El día de hoy entonces vamos a hacer un breve resumen, un recuento de esta conceptualización acerca de las tendencias del Horizon Report, y vamos entonces a abordar el ámbito económico, Germán. Entonces, perfecto, recordemos un poquito acerca de la contextualización y de lo que estamos trabajando en esta serie que tiene que ver con estas tendencias post-COVID para la educación superior.
Perfecto, profesor Andrea. Indudablemente, el informe de Horizon Report en el 2020 presenta unos comentarios y realiza unos análisis muy interesantes acerca de las tendencias que enfrenta el mundo post-COVID y cómo se desarrollará la educación en contextos particulares y cómo estos contextos y estos ámbitos van a tener una incidencia muy importante en la formación de los nuevos profesionales. En ese sentido, doctora Andrea, ¿qué tal si hacemos una pequeña conceptualización de lo que es la educación?
Claro que sí, Germancito. Vamos entonces a abordar un poco acerca de por qué es importante ver este desarrollo en la educación. Entonces, tenemos que tener claro lo primero, y es que la educación es el medio a través del cual nosotros formamos la sociedad, o sea, como sociedad, nosotros utilizamos la educación como el medio a través del cual estamos formando esa sociedad a futuro. Entonces, es a través de ella que nosotros aprendemos como individuos y como ciudadanos conceptos de ética, conceptos de comportamiento, de conocimiento, todo el desarrollo integral que esto conlleva. En ese sentido, la educación no está ajena a los desarrollos y a lo que sucede en el contexto, porque hace parte y es como inherente a lo que nosotros somos como sociedad, y por lo tanto se ve afectada por el desarrollo económico que tenga la sociedad. Es por eso que la traemos aquí a colación estas tendencias, porque todos estos ámbitos que se analizan a través del reporte, de Horizon Report, nos permite establecer cómo, hacia dónde nos estamos moviendo y hacia dónde nos tendríamos que mover o nos tenemos que mover como sociedad para poder de alguna manera superar estos retos que estamos enfrentando a esta realidad post-COVID y de alguna manera reactivarnos y poder construir este futuro, que pues el futuro empieza hoy realmente, este futuro hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces, estas macro tendencias van a darnos pues unas orientaciones, unas directrices hacia dónde orientar los procesos que tenemos que desarrollar desde las empresas, desde las organizaciones y desde también los diseños curriculares que nosotros trabajaremos como universidad, todo de alguna manera articulado con lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y con lo que es interesante a futuro para trabajar dentro del ámbito económico y de la sociedad en sí, Germán.
Sí, evidentemente, profesora Andrea, la educación no es ajena a muchos de los fenómenos económicos y sociales que tiene la humanidad. Es imposible que los fenómenos o los aspectos relacionados con la formación se aísle, porque la formación da respuestas a una de las necesidades que pueda tener la humanidad en un momento determinado. Es evidente que con el COVID-19, con esta pandemia tan fuerte y unido a eso se ha venido presentando que la humanidad ha venido desarrollando unos avances tecnológicos muy importantes de conectividad a través del ciberespacio. Esta coyuntura en este momento, pues vemos que el COVID ha obligado en un momento determinado a que la humanidad se tiene que entrar a aislar para evitar la famosa circulación de los virus. En ese sentido, hubo un momento histórico, más o menos hace un año, que vimos cómo los procesos de mercadeo, los procesos de distribución y acercamiento y los procesos de producción surtieron un abrupto quiebre. Esto, en el caso de nuestra economía, no había sido previsto por ningún empresario. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues que las medidas, las herramientas que disponía el ser humano comenzaron a ser aplicadas de una manera rápida para responder a esa demanda y a esa necesidad global que se veía inmiscuido todo el comercio, tanto global como local. Y entonces vimos cómo los pequeños negocios trataron en primera instancia de tratar de atender a través de call center y a través de líneas telefónicas a sus clientes, y se comenzó también a implementar unos mecanismos de distribución pues muy artesanales en un principio, de cómo acercar el producto al cliente. Todo esto, ¿a qué ha conllevado? Ha conllevado de que con el uso de las tecnologías se dieron cuenta que a través de diferentes software y a través de diferentes mecanismos pueden recibir pedidos y pueden planear un mejor diseño de rutas para distribución de sus productos y para mercadeo. Es un proceso que está muy, 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 todavía muy embrionario, pero que está altamente evolucionado y es una de las preocupaciones de las grandes empresas. Entonces, ¿qué también ocurre? El pequeño vendedor tampoco se puede aislar del mercado y también tiene que generar una genialidad y unas dinámicas que le permitan mantenerse en el mercado a través de los diferentes sistemas que creo yo que se van a desarrollar, que sus costos tienen que bajar y que tienen que ser accesibles a este tipo de negocio. Pero bueno, dejando a la par de todo eso, ¿qué
fíjate,
se requiere?
Germán, que ahí hay un aspecto importante y que ya hemos venido tratando en otras emisiones de nuestros programas, y es lo que tiene que ver con la economía colaborativa y esa aceleración que se dio en la digitalización, que lo trabajamos también en la serie de economía colaborativa, donde se vieron como llevados todos los negocios, el mercado, la economía, a trasladar las transacciones y todos los ejercicios de orden económico y comercial a esa tipología de economía y a soportarla en plataformas y en el desarrollo de las tecnologías. Germán, yo te invito a que vayamos al primer corte de economía en breve y regresemos para hacer inicio del ámbito económico del reporte de Horizonte.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos hoy abordando el ámbito económico de las tendencias de la educación superior post-COVID, Germán. Entonces, pues sí, yo pienso que ya vamos a entrar en materia. Tocamos entonces el primer ítem o el primer elemento que tiene que ver con el ámbito económico y estas tendencias acerca de la educación superior, Germán.
Perfecto, perfecto, doctora Andrea. Vamos a seguir con el ámbito económico, pero antes, si voy a cerrar la idea que veníamos hablando antes del corte institucional, es que todo este mundo requiere un nuevo profesional con un nuevo tipo de competencia. Hoy en día, indudablemente, todas las profesiones, sin excepción, tendrán que explorar y tendrán que perfeccionar sus competencias acorde con el nuevo mundo que nos deja el post-COVID. En ese sentido, pues, todo va a estar muy dinámico y va a comenzar de una manera paulatina, como una pequeña bola de nieve. A medida que se va desarrollando, se van creciendo y las competencias tendrán que ser desarrolladas en las diferentes profesiones, porque es indudable que el tema tecnológico va a ser muy importante para el ejercicio profesional, así como su formación y así como su dinámica. Bueno, pero volviendo, como diría nuestra asesora del programa, la doctora Andrea, vamos a hablar del costo de la educación superior. Primero que todo, vamos a referirnos a algo que tiene que ver con los impactos. El crecimiento del sector de la educación privada en países como Egipto, Alemania y Francia verán de manera global que los niveles de deuda estudiantil continúan aumentando y establecerán más formas de élite de educación superior. ¿Qué nos implica esto? Una mayor especialización y un mayor conocimiento en este nivel de formación. El costo creciente de la matrícula, combinado con una disminución de la financiación del sector público y de otras fuentes, ampliarán la crisis de la deuda estudiantil de Estados Unidos y conducirá a múltiples efectos económicos a largo plazo. Independencia de los estudiantes en la edad adulta, por ejemplo, afectarán los procesos de compra de casas, la estructura de la formación del hogar, los aportes que harán a la economía familiar. Todos estos aspectos se verán afectados. ¿Por qué? Porque se prevé que en Estados Unidos, en la medida que se otorguen créditos a través a un mediano y a un largo plazo, estos se pagarán en 10, 15 años, muy parecido a una deuda hipotecaria. Entonces, la gente va a poder estudiar, pero asimismo va a arrastrar a través del tiempo un pasivo que indudablemente va a afectar su proyecto de vida. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta con todos estos modelos de crédito que se manejan tanto en Europa y en Estados Unidos, porque las personas tienen que ser conscientes de que al adquirir estas deudas, su proyecto de vida en 10, 15 años se va a ver afectado. Acá en Colombia, pues, no hemos sido ajenos de ese evento y vemos que muchos de los procesos de créditos y préstamos genera un estrés para el desarrollo de los profesionales, en la medida que al tener que pagar las deudas adquiridas en los procesos de formación, se les hace muy costoso el tener que retribuir ese dinero. Pero así está el modelo. Por lo tanto, las instituciones necesitan demostrar su valor y ajustarse a la economía real con nuevos modelos de negocios y de financiación. Entonces, allí que lo que se tiene que esperar al corto plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa deben estar trabajando en este momento en cómo readecuar su sistema financiero para que poder que el sistema pueda corresponder con unos préstamos adecuados a esta realidad económica. Nosotros aquí en Colombia se observa que no es ajena esta situación, y de tal manera que hemos visto cómo ciertos desgobiernos a través del tiempo han propendido por la gratuidad en la educación a nivel superior. Sin embargo, pues no hay un modelo definido que pueda facilitar ese tránsito. Y ahorita con esta nueva coyuntura que se están observando, que las personas van a disponer muchos de sus recursos que pueden adquirir a través del tiempo a efectos de prevención para mantenerse en un estado post-COVID, van a ahorrar para tener seguridad en el tiempo, y por lo tanto va a haber una gran deserción en un momento determinado de estos nuevos bachilleres, que es pues, la masa que va a ingresar a la universidad. Entonces, allí pues, las universidades y allí los mecanismos de crédito se tendrán que adecuar a esta nueva circunstancia, pero hay que tener en cuenta que estos costos no sean tan sacrificantes ni tan esclavizantes que hagan que las personas tengan que sacrificar su estilo de vida. De ahí que es muy interesante todos los temas de intervención del Estado en la educación, pero que sea una intervención cierta y que apunte a todo el desarrollo de la formación de los profesionales. Como evidencia, el Congreso de los Estados Unidos está tratando de aprobar la ley del emprendedor, ley de participación en el reembolso, que amplía la capacidad de los empleadores y asistencia con la deuda estudiantil de los empleados. Esto pues quiere decir de que ellos están tratando de solucionar, de afianzar y de apalancar todo un mecanismo financiero que permita la sostenibilidad de todo el aparato educativo de nivel superior. Sin embargo, doctor Andrea, no es una cosa que sea fácil. Es un tema que requiere, pues, por un lado la concienciación, la otro lado también se requiere lo que hemos venido hablando, una adecuación del aparato educativo a las nuevas condiciones. No se trata de seguir haciendo lo mismo para lo mismo. Aquí ya es evidentemente que vamos a requerir una dinámica fuerte y unos cambios estructurales. Profesora Andrea.
Germancito, ahí hay un elemento interesante, y es que se presenta un reto también para las universidades, porque si bien tú lo mencionas, el Estado, el gobierno, sí, la institucionalidad busca cómo alternativas para solventar el sistema educativo, para redireccionarlo y para aminorar estos problemas de deudas estudiantiles. Hay algo que es importante, y es que las instituciones como tal también tienen que empezar a ajustarse y a mirar modelos de negocio, como bien tú lo hablabas, que de alguna manera combinen estrategias y alternativas para que pues, se puedan ofrecer los programas que sean atractivos para el sector productivo, para la sociedad productiva, para el mercado, y que no tengan costos tan altos, y que también permita que la universidad adquiera como unos procesos de autofinanciación o de financiación que les permita estar un poco más solventes a la hora de poder moverse en un mediano largo plazo para lograr sobrevivir a esta nueva realidad post-COVID, Germán. Entonces, ahí hay un elemento interesante e importante que hay que establecer, y más aún teniendo en cuenta los costos que tiene el moverse a estas educaciones superiores de élite, como tú lo mencionabas. Entonces, ¿hasta qué punto va a seguir siendo importante esas educaciones superiores de élite? Y eso es como esa interrogante que queda en el aire de qué va a pasar con estas universidades prestigiosas y lo que ofrecen, y si la gente va a estar dispuesta a pagar ese costo de la universidad.
antes de que se nos vayamos a hacer pequeño corte, tú tocas un punto muy importante. La universidad debe ser consciente, pero también los estudiantes deben tener una concienciación cierta de que evidentemente la financiación genera unos costos y que hay que pagarlos. Y qué mejor que aprovechar adecuadamente esos recursos para el desarrollo de nuevas competencias en un nuevo mundo. No más será eso, doctora.
Bueno, entonces vamos al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando las tendencias de la educación superior post-COVID y el día de hoy el ámbito económico. Vamos entonces a abordar el siguiente ítem, Germán, que tiene que ver con el futuro del trabajo y las habilidades. Y es que, dadas las condiciones que se está viendo en el mundo, surge la necesidad de que hay que buscar la relevancia y la sostenibilidad de las instituciones de educación. Y esa búsqueda hace que se piense y se vislumbre un ajuste en los planes de estudio, en los programas de grado, en los mismos cursos, en los desarrollos curriculares que permita satisfacer esas necesidades de los estudiantes y las demandas de las nuevas industrias. Esto va muy de la mano con el desarrollo de esta economía colaborativa, de esta digitalización, y que han surgido nuevas industrias y nuevas formas de hacer negocios y demandan unas competencias y una fuerza laboral en evolución. Entonces hay que establecer procesos de formación, digámoslo así, en automatización, en alfabetización digital, en la giga economía, todo el desarrollo de la revolución industrial 4.0 en esta revolución digital. Y esa demanda de aprendizaje permanente va entonces a renovar esas competencias y esas habilidades, y eso va a ir en aumento. Entonces, de esa manera, las industrias que están demandando como esas nuevas capacidades de esa fuerza laboral van a buscar asociarse con las instituciones de educación superior para obtener esas habilidades y contratar de una vez, de alguna manera, como ir haciendo cadenas de formación y de vinculación al mundo laboral con el desarrollo de esas competencias y de esas habilidades de la mano de obra. Hay algo que ya se está desarrollando y es que el Foro Económico Mundial hace una predicción de que al menos 133 mil millones de nuevos puestos de trabajo se van a generar al nivel mundial para el año 2022 como resultado de la nueva división del trabajo que se está presentando entre los seres humanos, las máquinas y el desarrollo de los algoritmos por estas nuevas industrias. Para el otoño de 2019, el Chiffey College en el Reino Unido inauguró el Liberty Steel Female Engineer Academy para abordar la desproporcionada brecha de habilidades de ingeniería que existía en el ámbito de las mujeres o en el género femenino. En ese orden, vemos cómo ya se están haciendo como unas movidas grandes de la economía, de los organismos multilaterales en torno a esos tipos de formación, buscando esas alianzas. Entonces, esa es una de las grandes tendencias del trabajo y de las habilidades al futuro y de cómo, vale la pena mencionarlo, se va a hacer mucha focalización y mucho énfasis en las necesidades de la industria, que igual siempre se ha hecho, pero esto va a ser mucho más fuerte y seguramente va a haber conocimientos de otras ciencias, de otros campos en los que no se le ponga mucho foco, como la filosofía, como la sociología, como la antropología, que de pronto ya no tengan mucha relevancia en el desarrollo de estas nuevas competencias. a la hora de ver ese diseño de los programas. Vamos entonces con el siguiente ítem, Germán, ¿o quieres comentar algo de
eso? No, quería hacer una pequeña aporte aquí a su interesante comentario. Es que evidentemente las habilidades se tienen que acondicionar a la nueva realidad. Por eso es que nuevamente en esta división del trabajo entre los seres humanos y las máquinas y los algoritmos es algo obligado que se va a presentar, porque acordémonos que a principios del siglo XX la brecha entre empleados para mujeres y para hombres era muy amplio, era muy grande esa brecha. Acordémonos que a principios del siglo XX una mujer podía ganar igual, ganarse un salario, una mujer mayor, su salario era igual al de un niño, no era igual al de otro hombre. Y esa brecha ya se vino disminuyendo y ya desapareció.
Pues no, no ha desaparecido, Germán, pero...
Pero ya se ha disminuido interesantemente, ya prácticamente podemos decir de que casi que se encuentra en el mismo nivel. Sin embargo, lo que nos muestra el nuevo mundo es de que una vez con esta nueva división que se va a generar, pues allí va a ser muy importante el desarrollo de unas competencias pues que generen unas condiciones que estén como muy acordes a las nuevas competencias que se requieren. Entonces, allí pues van a ver las famosas máquinas y los famosos algoritmos que tienen que ver con toda la sistematización y toda la tecnificación y tecnología que ha generado de una manera apresurada este mundo post-COVID. Aprovechando este espacio, pues vamos a hablar de un elemento que tiene que ver con el efecto económico, que es el cambio climático. Uno de los problemas que se vio la humanidad en el siglo XX fue el uso desmedido de sus recursos naturales. Y vemos cómo el cambio climático ha sido tan fuerte en el mundo y vemos que la temperatura del mundo tiende a aumentar. Vemos que el deshielo de los polos se comienza a ver de manera preocupante. También se ve preocupante la resequedad en los desiertos, y todo esto pues es algo que se debe tener en cuenta, porque no tan solo va a afectar, va a tener un impacto a nivel económico, sino que va a tener un impacto en la vida misma. Por lo tanto, vemos los impactos del cambio climático en la vida y en aprendizajes sostenibles, que se convertirán en la mayor prioridad para las instituciones de educación superior a medida que continuamos aprendiendo sobre los efectos del cambio climático y explorar energías para mitigar esos efectos. Recientemente hemos visto a nivel deportivo, por ejemplo, un evento importante que han sido las carreras de la Fórmula E. Y entonces, están la industria automotriz tan interesada en este tema, porque acordémonos que una de las mayores fuentes de contaminación son las fuentes móviles, que están representadas por los vehículos que utilizan hidrocarburo como combustible para su desplazamiento. Entonces ellos están buscando nuevas alternativas, están explorando el uso de energía, de diferentes energías como la eléctrica, para poder mantener su, lo que tú llamas muy bien, doctora Andrea, la energía limpia. Por eso, como estudiantes y profesorados, se vuelven menos dispuestos o menos intencionalizados o menos capacitados para realizar desplazamiento. Entonces, todo esto está generando un impacto global muy fuerte, que evidentemente tiene un impacto económico interesante. Por lo tanto, en todo este mundo, extremos los eventos climáticos y las sequías afectarán el bienestar de las personas y de los estudiantes. Por lo tanto, en la academia ellos se verán afectados en los logros educativos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y también, pues, allí vamos a ver de que todos estos fenómenos van a limitar el desarrollo de los recursos de las comunidades. Por ejemplo, una evidencia de ello es que existe un grupo global de colegios y universidades que están comprometidos a convertirse en una figura que han denominado carbono neutral para el 2030. Son instituciones, por ejemplo, como en California, el UC Berkeley, que están interesados en operar en energías limitadas debido a cortes de energía generalizados, lo que resultan en días de instrucción perdidos. Por lo tanto, ellos están comprometidos en usar energía limpia para estos procesos. Entonces, allí ya vemos cómo todo el proceso energético va a tener un impacto súper fuerte en la parte económica, y de ahí que es muy importante desde la academia tener una vista muy clara sobre el cambio climático, ya que este pues va a conllevar a una serie de actos y de conciencia por parte tanto de las universidades como de los usuarios.
Sí, Germán, ya hemos llegado al final de Economía en Breve, pero esto del impacto del cambio climático es relevante e importante porque requiere de un compromiso de las instituciones, de las universidades, de los gobiernos y de toda la sociedad para disminuir esos efectos del cambio climático y poder lograr una sostenibilidad climática y ambiental y el desarrollo de una economía de una manera pues equilibrada. Esto tiene que ver también con algo que trabajamos ya en alguna otra emisión que tenía que ver con la economía circular y que va muy de la mano con poder utilizar de manera eficiente los recursos sin afectar y deteriorar el ambiente. Y así, Germán y querida audiencia, hemos llegado al final de Economía en Breve el día de hoy con el ámbito económico. Los esperamos en la próxima emisión y un feliz día para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.